No hay nada más natural para nosotros que cuando nos ponemos en evidencia por nuestros actos, palabras, por algo que hacemos que nos avergüenza, y a continuación excusarnos y justificarnos. Tenemos explicaciones y razones para todo. Da igual realmente la manera en la cual tan evidentemente estemos puestos de manifiesto en nuestras contradicciones, siempre pensamos que con nuestras palabras podemos de alguna forma, si no solucionar el problema, encontrar algo que sea de atenuante. Es por tanto importante entender qué es lo que se espera de nosotros, cuál debería ser nuestra actitud ante todo aquello que pensamos, decimos y hacemos malo en esta vida. Porque realmente muchas veces vemos que simplemente se soluciona con unas palabras. Y en este caso, las que nos parece más difícil de pronunciar, las que con mucho esfuerzo llegamos finalmente a decir a otro, es lo siento. Y pensamos que esto es lo que basta, lo que es suficiente. Por eso hoy quiero que meditemos a la luz de la palabra de Dios cuando no basta simplemente decir lo siento, que es lo que realmente debiera ser nuestra actitud frente al mal. Y lo vemos en estas palabras que son también de buena noticia para nosotros de Samuel 7, donde el profeta del primer libro de Samuel que lleva su nombre. Vamos a leer en el capítulo 7 cómo vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron ese arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase ese arca del Señor. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo lo siguiente: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Yahvé Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante del Señor. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Yahvé, el Señor Jehová, hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Yahvé, Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel a Jehová Yahvé por Israel, y el Señor le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa siguiendo a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Y tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, que significa piedra de ayuda, y dijo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. La mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Rama, porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Nuestra vida es tremendamente predecible. Hay como un ciclo que se repite constantemente en nuestra existencia hasta el aburrimiento. Y esto es lo que produce nuestro problema. El problema del ser humano, por antonomasia, a la luz de la palabra de Dios, es lo que la Escritura llama el pecado. Y el pecado es la cosa más monótona, más predecible, más aburrida y repetida a lo largo de toda nuestra vida. Y el libro de los jueces que nos cuenta este periodo, ¿no?, en el cual finalmente Samuel acaba siendo este juez, finalmente antes de la llegada de la monarquía, como vamos a ver, a Israel, se produce un ciclo continuo, repetido, pero es como una espiral que va cada vez más abajo. Cuando leéis el libro de los jueces, empieza a ver cómo continuamente abandonan a su Dios este pueblo, se vuelven a otros dioses e ídolos, ¿no? Y a continuación viene el juicio de Dios sobre ellos, se arrepienten, el juez que Dios levanta intercede por ellos, se produce una restauración para volver a repetirse el ciclo una y otra vez, ¿no? Y cada vez parece que el problema es mayor, porque hasta los jueces tienen mayores taras, ¿no? Uno aparece ya, digamos, que no es, que es zurdo en vez de diestro, el otro es una mujer, acaba ya hasta finalmente siendo ya Sansón, que no se ve ni la menor evidencia siquiera de piedad en él, ¿no? Pero es como una espiral en la cual van hundiéndose hasta los tres últimos capítulos, ¿no?, que son literalmente una historia de terror. Si la visualizáramos, el cine gore se quedaría corto realmente del grado de crueldad, ¿no?, y de inhumanidad que tienen los tres últimos capítulos del libro de Jueces, en el cual aparece la religión de Israel literalmente corrompida. Vemos cómo se ha convertido Jerusalén en una nueva Sodoma y literalmente no hay ninguna diferencia, ¿no?, entre este pueblo y aquellos que son sus enemigos. Y aquí vemos cómo en este periodo que hay de los jueces, ¿no?, Samuel finalmente es también utilizado por Dios de una forma especial, ¿no?, para interceder delante de él por su pueblo, ante la realidad del arrepentimiento. Así que hoy vamos a ver y considerar qué significa esto que la Biblia llama arrepentimiento, ¿no?, y que aquí describe la palabra de Dios. Tenemos que ver en primer lugar que esto es un milagro, es algo sobrenatural, algo que no podemos dar por obvio y supuesto. Viene de lo alto. Por lo tanto, cuando alguien se arrepiente es verdaderamente, como vamos a ver, algo más que decir lo siento. El arrepentimiento para muchos tiene simplemente el reconocimiento, por un lado, del mal que se ha podido hacer, de las consecuencias que se sufren incluso a partir de ello, la ofensa que ha podido ser a otros. Pero generalmente sabemos que no queda más allá. Muchas veces, incluso cuando vemos cada vez más en el mundo hoy las declaraciones de arrepentimiento, de reconocimiento de mal, van acompañadas de tantas excusas y justificaciones que finalmente no se sabe si se arrepiente de algo, ¿no? Pero realmente es la forma patética, ¿no?, en la cual nos cuesta finalmente reconocer nuestro propio mal, ¿no? Para entender lo que es el arrepentimiento bíblicamente, tenemos que ir siempre en la Escritura a las palabras de un salmo al cual hemos hecho referencia en uno de los cánticos esta mañana. El Salmo de David, del cual hablaremos también de sus circunstancias posteriormente, el Salmo 51. Y con él vamos a comenzar nuestra reflexión de lo que es el arrepentimiento aquí en el libro de Samuel. Vemos en el Salmo 51 cómo David, ante el reconocimiento de su mal puesto en evidencia por el profeta Natán, cómo había adulterado con Betsabé, cómo había hecho que su marido Urías fuera muerto, y él vemos que había ocultado, claro, todo esto, su mal, finalmente por las palabras del profeta reconoce de una forma milagrosa y sobrenatural su propio pecado, por las palabras de Dios por medio de su siervo, que le cuenta esa parábola, ¿no?, esa historia, ¿no?, que pone en evidencia la culpa de un hombre. Y él reconoce que esa culpa es su culpa. Así también Dios, por su palabra, nos habla también hoy, en esta mañana, como cada día que la abrimos de nuestra vida, para mostrar que esas historias sobre otras personas, hombres y mujeres de los que habla la Biblia, su culpa y su problema es el nuestro. Y cuando lo entendemos, cuando lo percibimos, cuando dejamos de leer la Escritura como la crónica de guerras extranjeras, sino que vemos que habla de nosotros, de ti y de mí, es porque algo sobrenatural está ocurriendo, algo milagroso. Dios te está hablando por su palabra. Y Dios lo hace de una forma que pone en evidencia la realidad de quiénes somos nosotros. Nos desvela, nos descubre nuestra vida. Y utiliza así su palabra como hizo con David para ver que aquel que padecía de ese mal era él mismo, que era su propio rostro el que estaba ahí, ante el cual se pendía y colgaba el juicio de Dios. Era él, era su propia figura la que estaba. Y reconoce así con las palabras de este salmo su culpa. Y la primera expresión que tenemos y que resume en cierta forma todo lo que vamos a ver hoy es el ruego de piedad, de misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La misericordia no es justicia, tenemos que entender en primer lugar. Este mundo y el ser humano se pretende en su autocomplacencia cumplir con la justicia, no haber mal en él, ser inocente. Pero el creyente, aquel que conoce esa obra de Dios en su vida, es aquel que se reconoce injusto delante de Dios. Las palabras del apóstol Pablo haciendo eco de uno de los salmos, por el cual todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay justo, ni siquiera uno. Por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios, el que reconoce la verdad de quién es él por medio suyo, es el que reconoce su injusticia. ¿Y qué hacemos ante el reconocimiento de nuestra injusticia? Rogar por la piedad, por la misericordia de Dios. Es realmente lo que el mensaje de la Escritura nos muestra una y otra vez, que ha de ser nuestra oración, nuestro ruego a Dios. A lo largo de toda nuestra vida, ¿no?, debemos buscar una y otra vez que el Señor nos muestre su gracia. ¿Por qué? Porque nos lo dice aquí a continuación David. Dice que David le reconoce delante de Dios que contra él, versículo 4, contra él solo ha pecado, ha hecho lo malo delante de sus ojos. Por lo tanto, el pecado no se define comparativamente en relación con otras personas, ni siquiera con nuestros propios sentimientos, cómo tú te percibes a ti mismo, sino que es Dios el que pone la medida. Es Dios el que establece cuál es nuestra culpa y nuestro mal. Y el pecado, por lo tanto, siempre parte de Dios. No porque no afecte a otras personas. Es evidente que el pecado de David trajo muerte, escándalo a su pueblo, ¿no?, y a todos aquellos que le rodeaban. Por supuesto que el pecado tenía mucho efecto y consecuencias en bastantes más personas. Pero es primeramente a partir de Dios, ¿no?, reconociendo que es una ofensa a Dios, que entendemos lo que es el arrepentimiento. Y aquí vemos claro, la más clara diferencia, ¿no?, entre el creyente y el no creyente a la hora de tratar su mal. El no creyente, ¿cómo te define el pecado? El no hacer daño al otro. Mientras no has hecho algo que pueda ser de mal para otra persona, ¿de qué te vas a arrepentir? No hay nada de lo que arrepentirse. Y maravillosamente y curiosamente, la mayor parte de la gente no es consciente de haber hecho gran cosa a su prójimo tampoco. Así que realmente, con orgullo y soberbia, hay muchos, como podéis ver en las entrevistas a famosos, que cuando le preguntan, ¿se arrepiente de algo en su vida? No, yo no me arrepiento de nada. Yo lo mismo que hubiera hecho, lo he vuelto a hacer. Y se quedan tan absolutamente satisfechos. Y le consideran que esto es coherencia, ser consistente con uno mismo, en su terquedad y soberbia hasta el final de su vida. Y esto es una tragedia, es la tragedia del ser humano, porque vemos que el ser humano no es condenado solamente por su pecado, sino por su pecado no arrepentido. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. El juicio de Dios cae eternamente y en su condena por aquellos pecados de los cuales no nos arrepentimos. Por lo tanto, no hay necesidad más grande y vital para nosotros que el arrepentimiento. El arrepentimiento ha de ser todos los días de nuestra vida. Hemos recordado una vez más, a finales de octubre, principios de este mes, la fecha de la Reforma. ¿Sabéis cómo Martín Lutero puso a aquel fraile agustino esas 95 tesis cuando enseñaba en la Universidad de Wittenberg sobre la puerta? ¿Y sabéis lo que dice la primera tesis de las 95? No, si no la habéis leído, os lo digo. La primera tesis de las 95 dice: el arrepentimiento en la vida del cristiano no es de un momento, sino de toda su vida. Toda la vida del creyente es una vida de arrepentimiento. Y así se enfrenta al tráfico con las indulgencias, a la manera en la cual se quiere comprar la gracia y el favor de Dios en un momento, intentando obtener por medio de obras, por medio de beneficio de la Iglesia, de esa forma, lo que el arrepentimiento de toda una vida solamente puede lograr y conseguir. Por lo tanto, el Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar, como estamos viendo durante la semana en esta oración modelo de Jesús, veremos cómo el Señor nos enseña a orar cada día por nuestras deudas. Cada día estamos en falta. Cada día le debemos a Dios por nuestras ofensas. Y por lo tanto, no hay día de nuestra vida que no debamos pedirle al Señor perdón. Perdón por nuestras deudas. Y el Señor Jesús nos muestra así lo que significa verdaderamente la verdadera fe, es reconocer nuestro mal y así confesarlo delante de Dios y buscar su perdón. David dice algo más, claro, en el Salmo 51. Nos dice que conforme a la multitud de su piedad, borre sus rebeliones, que lave más y más su maldad y limpie su pecado, porque reconoce sus rebeliones, su pecado está siempre delante de él. Lo que David percibe es la realidad de lo que han llamado algunos el pasado presente. La realidad de que las ofensas que tú has hecho no son solamente algo para quedar atrás y olvidar y seguir adelante, sino que tienes memoria de ellas. Y esto caracteriza el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no considera que el tiempo lo borra todo, que simplemente se olvidará como olvidamos tantas cosas en la vida y que, por lo tanto, lo que hemos hecho de mal no hay que preocuparse demasiado por ello. Hay que seguir adelante y simplemente mirar positivamente con la mejor actitud hacia el futuro. El problema que ejerce el pecado en nosotros es una ofensa presente, por el cual el mal que hemos hecho incluso delante de Dios ha de estar consciente cuando no es un pecado del cual nos hemos arrepentido. El pecado, como veremos, del cual nos arrepentimos, el Señor ya no tiene memoria de ella. Pero el pecado no arrepentido es un pecado que está presente delante de Dios. Y por lo tanto es algo que debemos considerar y examinarnos a la luz de la palabra de Él, porque es una mancha, es una suciedad. Tal vez en la historia de la Iglesia, después de la Reforma, fueron los puritanos los mayores, digamos, estudiosos de la anatomía de nuestro problema y de nuestro mal. He encontrado algunos puntos que caracterizan las obras de a muchos puritanos sobre el arrepentimiento, sobre el cual escribieron mucho algunos de ellos, ¿no? Y la primera característica que ellos ven a la luz de la Escritura que determina ese reconocimiento de nuestro mal es un sentido de vergüenza. Realmente la primera pregunta que tenemos que hacer es si nos avergonzamos de algo en nuestra vida. Y como tantos que nos rodean dices que no te avergüenzas de nada, permíteme que te diga que tienes un problema en tu vida. Porque si no hay algo que te avergüenza de tu pasado, si no hay algo realmente que quisieras que no hubiera estado en tu vida, que no hubieras hecho, realmente tienes el corazón muy duro y muy insensible. No reconoces la verdad de lo que eres delante de Dios. Por lo tanto, en la sabiduría que muchos han encontrado en la Escritura, hay una conciencia por la cual nos avergonzamos. Nos avergonzamos de nosotros mismos, del mal que hemos hecho. Y esto es algo muy difícil, imposible, naturalmente, para un mundo que se enorgullece incluso de su pecado, que no ve ningún mal en él. Todo lo contrario, lo que está es con orgullo. Sin embargo, el creyente vemos que siente vergüenza, vergüenza de lo que hace y de su propia vida. Y ahí es donde comienza el verdadero arrepentimiento. Y en segundo lugar, nos muestran también aquí, a raíz de las palabras de David, muchos maestros de la verdad de Dios a lo largo de del tiempo, que esto nos ha de llevar como consecuencia esa vergüenza a la humillación. Es interesante cómo David aquí reconoce no solamente su mancha delante de Dios, sino que ve que delante de él no es nada. Al reconocer la justicia de su palabra, la pureza de su juicio, dice: en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Ve su indignidad en su propia condición. Y esto es muy importante para entender lo que la Biblia llama el pecado, porque lo que el mundo llama el pecado son actos, son cosas. Por eso es que tanta gente intenta, digamos, cumplir con los compromisos de la religión con una piedad legalista. ¿En qué se caracteriza la piedad legalista a la cual los puritanos y tantos hombres de Dios se han enfrentado a lo largo de la historia? La piedad legalista te dice siempre hasta dónde, hasta cuándo, cuál es la línea por la cual lo que tú haces se convierte en pecado. Es lo que siempre te preguntan, ¿pero eso está mal o no está mal? ¿No? No reconocen la condición, la naturaleza pecaminosa. Y esta es siempre la revelación que Dios te hace cuando te muestra la verdad de ti mismo. Te muestra que tu problema no son ciertos actos en tu vida, es tu propia naturaleza, en pecado. En pecado he sido concebido. Desde que he venido a este mundo, ya no estamos en la condición inocente de Adán y de Eva en el paraíso, antes de su caída. Venimos a un mundo de pecado. Y el pecado lo mancha todo. Es muy importante entender que el pecado tiene un efecto no solamente de culpa por nuestros actos, sino de condición de naturaleza que todo lo contamina. Incluso, como los reformadores recordaron también una y otra vez, nuestras buenas obras. Lo mejor que hacemos, nuestros actos de caridad, la solidaridad que muchos pueden mostrar con el ser humano en días como este, ante una tragedia como la que ha ocurrido, está manchada también por el pecado. No hay nada de lo que nosotros hagamos que no esté lleno de ese orgullo propio, de esa satisfacción, de ese deseo de exhibición, de intentar mostrar a los demás que somos mejores de lo que somos. Cualquier cosa menos reconocer nuestra indignidad, nuestra condición verdaderamente pecadora. Por eso muchos relacionaban también en la historia de la Iglesia la realidad del arrepentimiento con la bienaventuranza del Señor en el Sermón del Monte, cuando comienza en ese pórtico de descripción de los ciudadanos de ese reino y mundo nuevo que trae Jesús a este mundo, diciendo que bienaventurados, ¿no?, son los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia de Dios. Se ven en falta de ella, lamentan su condición de pecado. Por lo tanto, lo que describe a un hijo de Dios, ¿no?, no es solamente su vergüenza, sino su humildad. No hay nada más contradictorio que un cristiano orgulloso, satisfecho de sí mismo, que habla constantemente de sus logros y de sus éxitos. Es totalmente contrario al espíritu del que nos habla la palabra de Dios, que caracteriza a aquellos que verdaderamente siguen al Señor Jesucristo. Se humillan y por lo tanto no buscan excusas ni justificaciones, sino como David aquí, reconocen indignos, indignos de la gracia de Dios. En tercer lugar, también los puritanos reconocen otro elemento más, ¿no?, en torno a ello, que es la pena, la rabia. Realmente el lamento por el cual en tu corazón sientes verdaderamente pena por el mal que has hecho, por lo que ha ofendido a ti y a Dios y a los demás. Habla, por lo tanto, de un sentimiento. En ese sentido, vemos que si bien no somos salvos por nuestros sentimientos, el Señor nos recibe y acepta por lo amargo de nuestras lágrimas. El Señor atiende aquí a su pueblo por medio, como vemos, de Samuel, porque hayan ayunado o lamentado su pecado. Es por su sola gracia, su piedad y su misericordia. Pero eso no significa que no lo lamenten y lo sienten. Por lo tanto, el sentimiento acompaña el verdadero arrepentimiento. Es cierto que no tiene que ser muchas veces a lo mejor una expresión dramática por el cual uno se ve absolutamente desolado, pero aquel que no siente de verdad, que no lamenta de verdad su pecado, podemos dudar si realmente se arrepiente. Porque el arrepentimiento produce una pena real, un deseo de no haberlo producido. Sabéis, muchas veces como hacemos cosas, actos en la vida, decimos palabras que uno dice, quisiera volver atrás en el tiempo, el reloj, ¿no? Para que esto no hubiera ocurrido, que esto no se hubiera dicho, que esto no se hubiera hecho. Y nada más desearías, ¿no?, que realmente poder borrar de la vida la realidad de tu acto. Por lo tanto, eso es algo que te produce pesar, te produce realmente lamento, pena, incluso rabia, ¿no?, por haber hecho lo que has hecho. Y esto es una característica también del verdadero arrepentimiento. David no está exento también de ello. Nos muestra cómo realmente cuando se dirige así a Dios en su maldad, reconoce la verdad en lo íntimo, en lo secreto, ha comprendido la sabiduría y ve su necesidad de purificación, de limpieza, de lavamiento. Quisiera que fueran borrados esas manchas de su vida. Por lo tanto, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos del deseo de limpieza, de querer ser realmente purificado, que fueran borradas y lavadas nuestras manchas y que no quedara huella o marca de ellas. En cuarto lugar, también los puritanos observan en esa anatomía del arrepentimiento, que va acompañado de un rechazo, de una repulsión, si queremos decirlo incluso de asco por el pecado. Y esto es algo que nuevamente solamente Dios puede producir en una persona. El ser humano naturalmente no abandona el pecado porque ama el pecado. Si está aferrado a él es porque tiene una relación afectiva, emocional. Por eso es que no puede abandonar sus vicios y sus malas costumbres, porque lo ama. Por lo tanto, para poder llegar a rechazar el pecado, ¿cómo puede ser esto posible si no lo odiamos, si no lo aborrecemos? Por lo tanto, mi pregunta también en esta mañana es si tienes repulsión por cosas que hay en tu vida, si realmente rechazas aspectos y cosas del mal que hay en tu propio ser, porque eso es una señal genuina del verdadero arrepentimiento, la repulsión y rechazo. Fijaos que hasta ahora todas estas cuatro características son de corazón. No estamos hablando de las obras que ponen de manifiesto la realidad de todo ello. Hablamos de la realidad de lo que uno en lo más profundo y íntimo de su corazón realmente siente respecto a ese mal. Y esto, lejos de ser baladí, es esencial para poder entender el arrepentimiento. Porque si se entiende el arrepentimiento solamente en términos de penitencia, de compensación, de hacer actos que de alguna forma sirvan para limpiar o borrar tu vida, no entiendes lo que es realmente el arrepentimiento. Estás en esa mentalidad que los reformadores pusieron en evidencia que había en la religión de su tiempo y en la que hay todavía hoy, por el cual intentar de alguna forma limpiar tu vida por las buenas obras que hagas. ¿Por qué cuando ocurre una tragedia como esta, tanta gente se complace en mostrar su mejor corazón, en ser realmente generoso, en incluso, si es posible, poder hacer un sacrificio o esfuerzo? Porque quieren limpiar su vida. Quieren de alguna forma borrar todo aquello que les avergüenza y les mancha por medio de actos que de alguna manera puedan servir de compensación. Y no entender esto es no comprender cómo funciona la psique del ser humano. Cómo actuamos tantas veces, ¿no? Cuando hacemos mal y queremos quedar bien con alguien y a continuación hacemos algo para supuestamente complacerle. Cuando aquí nos complacemos es a nosotros mismos. Es nosotros los que estamos queriendo acallar nuestra conciencia, intentar quedarnos mejor, ¿no? Por eso es tan importante entender que el problema y la religión bíblica es de corazón. No se trata simplemente de actos, de obras, de manifestaciones y evidencias, ¿no?, de lo que es nuestra vida. Y sorpresa, sorpresa, la mayor parte de los autores clásicos acaban con un pinto punto, donde esperaríamos encontrar las buenas obras, las evidencias, el distanciamiento y separación del pecado. Me ha asombrado descubrir que la mayor parte de nuestros padres en la fe, lo que dicen que la quinta característica del arrepentimiento es el reconocimiento del perdón de Dios. Todo lo demás viene como consecuencia, como resultado y como efecto. Y una y otra vez insisten, si no hay reconocimiento, si no hay experiencia del perdón, no hay vida que cambie. Es imposible abandonar el pecado, romper con él, sin el sentimiento de haber sido perdonado y aceptado por Dios. Y esto es algo que tan fácilmente olvidamos. Creemos que simplemente es una cuestión de reforma moral, de superación por nuestra voluntad y esfuerzos, en vez de entender que el arrepentimiento y el perdón están unidos a la fe. Por lo tanto, lo que necesitamos es reconocer la realidad del perdón que hay de Dios. Fijaos cómo David, después de todo lo que ha hecho, una y otra vez expresa esa realidad de la necesidad de perdón. Queriendo ser lavado, limpio, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí un Dios, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto, no me eches delante de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble, me sustente. ¿Qué está pidiendo aquí David? Está pidiendo la experiencia realmente de la aceptación de Dios, del perdón, de lo que significa ser limpio de todas sus manchas y tener un nuevo corazón, un espíritu recto delante de él. Por lo tanto, esto nos lleva al Evangelio mismo. Vamos a Lucas, capítulo 19. Dice así, en los versículos primeros de este capítulo 19 de Lucas, el Evangelio. Zaqueo. Un hombre que era jefe de los publicanos, que servía a otro ídolo. No era Baal o Astarot, como los que estamos viendo en este capítulo de Samuel, sino era el dinero. Todo lo que significa mamón, las riquezas, las posesiones, todo lo que uno puede ganar con ello. Y vivía como tantos de aquellos que se enriquecían abusivamente de los tributos por amor al dinero. Por amor a él, había sacrificado todo. El reconocimiento de sus contemporáneos, odiaban a los publicanos. Publicano era sinónimo de pecador. Era gente indigna, absolutamente corrupta, despreciable. ¿Qué lleva una persona a preferir seguir un camino de rechazo de los demás, ¿no? Si no es el amor aquello a lo que sirve? Te preguntas, ¿por qué alguien que su propia familia denigraría tener a alguien así entre los suyos, ¿no? Que sirve al enemigo, a los romanos, que abusa de su propia gente, que lo que busca es la avaricia y la codicia? Porque servir a ese Dios, que era el dinero, creía él y le parecía que compensaba todos los males que pudiera traerle. Y así vivía de ufano Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos y era rico. Pero versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. El Señor había llevado, por lo tanto, su corazón y su mente atrayéndole a la persona del Señor Jesucristo. Y como era pequeño y a causa de la multitud no podía verle, corre delante y sube a ese árbol para verle. Cuando Jesús llega a aquel lugar, mira hacia arriba y ¿qué le dice? Zaqueo, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Si para poder recibir a Cristo en tu corazón tienes que limpiar tu vida, si tienes que librarte de todos tus ídolos, romper con todos tus pecados para que poder el Señor morar en tu interior, explicarme la historia de Zaqueo. No tiene ningún sentido. Zaqueo vivía para lo que había vivido en su idolatría. Lo único que había oído y conocía y buscaba era el Señor Jesucristo. Pero no hay la menor señal todavía de cambio o de reforma en su vida. ¿Y qué hizo? ¿Esperar a que Zaqueo le llamara? Señor, ven a mi vida y a mi corazón, sé tú mi salvador personal. No, el Señor se invita a sí mismo. Se invita a sí mismo. Toma la iniciativa. Él no espera las palabras de Zaqueo para que Él venga a su vida. Él dice, hoy he llegado a tu vida. He entrado en ella. Y eso es lo que ha hecho el Señor con la vida de todos nosotros. Al fin y al cabo, aunque nos pareciera que le buscáramos, no era Él el que nos buscaba a nosotros. No fue Él el que entró en tu vida antes que tú mismo te dieras cuenta. No fue Él el que con su presencia hizo nuevas todas las cosas antes que nosotros buscáramos hacerlas nuevas. Por lo tanto, la conversión, como vemos aquí en el relato de Zaqueo, es en primer lugar la intrusión de ese realmente intruso trascendente que es Dios en la persona de Jesucristo en nuestra vida. Venido a este mundo para cambiar nuestra existencia, tomando la iniciativa por su sola voluntad. Y Zaqueo, al recibir las palabras, desciende a prisa y le recibe gozoso. No hay nada parecido al gozo y la alegría de la aceptación de Dios. El saber que siendo indigno, que realmente no mereces nada, el Señor te da el favor de su presencia en Cristo Jesús. Y Él le recibe con alegría, pero todos murmuran, diciendo que ha entrado a la casa de un hombre pecador. La religión y la moralidad serán siempre los mayores enemigos del Evangelio, porque religión y moralidad no conocen misericordia, no conocen la piedad de Dios, no conocen su gracia y su favor inmerecido. Solamente se pueden fijar en lo recto que es una persona, o lo que les parece que cumple con su medida de lo que es alguien bueno. Pero el Señor ha venido a salvar pecadores y no justos, a sanar enfermos. Aquellos que realmente tienen falta y necesidad de salvación es a los que Él ha venido a librar. Y por lo tanto, cuando entra así Zaqueo en su casa, puesto en pie, Él responde, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Sin ninguna presión, sin ninguna demanda, sin ningún requisito, ni siquiera en relación con lo que la ley misma exigía, ¿no? Aquello que tú debías devolver, ¿no? Una vez que había robado y tomado de otros injustamente, sin una medida realmente exagerada, excesiva, como de la gracia de Dios, quiere dar de todo lo que tiene, en restitución también del mal que ha hecho. Es la respuesta de la gracia. ¿Cómo se responde al perdón de Dios? Con la generosidad, Él, que el ídolo que servía era el dinero, se desprende de Él para servir a aquel que ha entrado en su vida. Y por eso las palabras a continuación del Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa. La evidencia que Dios se encuentra es la realidad de cómo el perdón le ha cambiado, cómo esa gracia le ha hecho generoso. Por lo tanto, ¿hay obras, manifestaciones, evidencias del arrepentimiento? Por supuesto que sí. Nadie está diciendo que la fe no vaya acompañado de resultados de su gracia o de su obra. Pero como decía el reformador, no podemos poner el carro antes del caballo. Primero va el carro, no, primero va el caballo y después va el carro. Pues por lo tanto, es la fe y el arrepentimiento el que produce el cambio en la vida. No es nuestro cambio en la vida lo que produce realmente que tengamos verdadera fe. Al cambiar el orden, cambiamos lo que Dios ha establecido, la manera en la cual nuestra vida es cambiada y transformada. Y por eso dice el Señor, Él es un verdadero hijo de Abraham, hijo del Padre de los creyentes, con verdadera fe. Y tiene esas tremendas palabras, ese versículo maravilloso que debemos siempre recordar. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, querida amiga y amigo, te ves perdido en esta mañana. Te ves un caso realmente sin solución. Te das cuenta de que en tu estado y condición no tienes esperanza. Bienvenido, estás en el sitio adecuado. Él ha venido a salvar a los que se encuentran perdidos. Y por lo tanto, esta es su condición. Esto es realmente lo que hace falta para poder recibir la salvación de Dios. Reconocer nuestra perdición delante de Él. Capítulo 22 de Lucas dice algo más también. Cuenta el Señor Jesús una historia también. Versículos 31 y 32. Simón Pedro. Aquel hombre que en su celo y pasión por Jesús, ¿no?, nos cuenta el Evangelio que estaba dispuesto a dar su vida. Pero el Señor Jesús, que lo sabe todo, dice en el capítulo 22, 31 y 32, Simón, Simón, nombre de Pedro, Satanás, he aquí, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Así que una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Volviendo al texto de Primera de Samuel, ¿qué es lo que encontramos cuando el pueblo de Dios reconoce su culpa y su mal? Samuel les dice, si de todo corazón os volvéis al Señor, si quitáis esos dioses ajenos y solamente a Él servís, el Señor os librará, Él os salvará. Y Samuel reúne a todo su pueblo y hace caer derramada agua. Hay ayuno y lamento por el pecado y sobre todo la confesión. Contra ti, contra el Señor, hemos pecado. Juzga Samuel así a los hijos de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Versículo 8. Los hijos de Israel le dicen a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que Él nos guarde de la mano de los filisteos. Por lo tanto, el arrepentimiento sin la fe, la confianza en la intercesión, en la intermediación de aquel que es el único que ha puesto el Señor entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, aquel siervo que es ya no solamente profeta, sino que es sacerdote también y que es rey. Sin su intercesión estaríamos perdidos. Por lo tanto, de nada serviría ese arrepentimiento sin la confianza en lo que Él, por su mediador, hace por nosotros. Y lo primero que hace, como veis aquí, es rogar por nosotros. Muchas veces como creyentes lo que hacemos es buscar la intermediación, la intercesión de otros. Y le pedimos a otros, ora por mí. Pero ¿qué oración hay más poderosa que la del Señor Jesucristo? ¿Qué ruego atenderá Dios mayor que el clamor de su propio Hijo, que ha entregado su vida en el Calvario, que ha rogado al Padre por aquellos que el Señor le ha salvado y que está dispuesto a salvarlos en sacrificio y con el coste de su propia vida? Por lo tanto, sin la intercesión del Señor Jesucristo, sin su ruego, estaríamos perdidos. ¿Quieres saber el secreto mejor guardado de muchos cristianos hoy en día? Que si tú estás aquí, hoy, en esta mañana, y tantos se han quedado en el camino, si hay muchos que siguieron esta senda y la han abandonado, si otros ni siquiera han conocido la verdad de este Evangelio, ¿sabes por qué? La explicación, la única causa y razón que hay de ella, porque el Señor ha rogado por ti. Porque Él ha clamado desde la eternidad a la diestra del Padre por ti, por tu propio nombre. Si estás hoy aquí, es gracias a otro. No a ti, sino al Señor Jesucristo. ¿A quién le vas a dar las gracias? ¿A quién vas a confesar y declarar que la fe que tienes se la debes, sino al Señor Jesucristo? No hay otro con el que estemos en deuda, una deuda imposible de pagar, que el Señor Jesucristo. ¿De dónde viene la adoración y la alabanza por toda la eternidad? Sino por reconocer que aquel que con sus manos horadadas y traspasadas, ese cordero inmolado y sacrificado, ha hecho todo eso por ti. Por lo tanto, es por medio de la mediación de aquel que Dios ha establecido, igual que fue entonces el profeta antes de venir el Señor Jesucristo, que nosotros recibimos el favor de Dios. No hay otra manera de poder obtener su gracia. Por lo tanto, vamos a ir acabando con algunas conclusiones claras de lo que es ese verdadero arrepentimiento. Y tenemos que ir claro a 2 de Corintios. Las famosas palabras del apóstol Pablo que distinguen entre el verdadero y el falso arrepentimiento. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. 2 de Corintios, capítulo 7, el verso 10. Dice así la palabra de Dios. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, dice el apóstol. Hay, por lo tanto, dos formas realmente de expresar lo que llamamos arrepentimiento. Pero una nos sirve más que para la muerte y otra es la que nos lleva a la vida. Fijaos aquí cómo distingue el apóstol, cómo algunos pueden decir lo siento, lamentar lo que han hecho y su vida, pero lo que obtienen es muerte y no vida. La tristeza que es según Dios es la que lleva a la salvación. Por lo tanto, no le hacemos ningún favor a la gente diciendo que se preparen para recibir la salvación de Dios simplemente humillándose, odiándose a sí mismo, despreciando su pecado. Y no le hablamos de lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo Jesús. El arrepentimiento que no va acompañado de la fe no sirve para la salvación de nadie. Dios no ha aceptado a nadie por la grandeza y lo tremendo que haya sido su lamento y su pesar en arrepentimiento. Fijaos nuevamente la famosa historia de aquel padre con dos hijos. El padre que corre a la búsqueda de ese hijo que ha malgastado su vida y no le deja ni decir una palabra. Le recibe con su abrazo y no nos habla ni siquiera la parábola de sus lágrimas, de sus palabras de lamento o de culpa. Es por la salvación que muestra ese amor del Padre que ese hijo perdido es salvado y ganado. Y eso nos lleva, claro, a otra de las más grandes historias también que nos muestra el Evangelio. Que la encontramos también nuevamente en el Evangelio, en el Lucas capítulo 18, el mismo Evangelio de Lucas capítulo 18, versículos 9 y 14. Como muchos han dicho, aquí está el corazón mismo del Evangelio, la diferencia que hace la fe, pero también es el verdadero, el genuino arrepentimiento. Dice así en Lucas capítulo 18, en los versículos que van del 9 al 14. Y unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a otros, les dijo Jesús esta parábola. Dos hombres suben al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y concluye esta parábola, como siempre, con la sorpresa que da la conclusión del Señor Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado, aceptado por Dios, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, ¿a qué lleva el verdadero arrepentimiento sino a esta humillación, a esta vergüenza, a esta rabia y rechazo del mal que hay en ti mismo? Y por lo tanto, el que Dios acepta es al que reconoce así su mal, es al que muestra su misericordia. Y esta será siempre la gran diferencia, ¿no?, entre el verdadero y el falso arrepentimiento. El del que reconoce nuestra completa necesidad, ¿no?, de esa misericordia de Dios. Por lo tanto, no sé qué es lo que ahora sientes de peso en tu conciencia y en tu vida. ¿Qué es aquello de lo cual debes todavía arrepentirte y no has reconocido delante de Dios? Pero le vamos a pedir a Dios que reconozcas ese mal, que ponga Él, por la obra de su Espíritu y su palabra, esa conciencia de tu necesidad de Él. En este texto que hoy tenemos de Samuel, ¿no?, se nos dice que Dios concedió también una gran victoria a su pueblo. Cuando arrepentido, rogó Samuel por ellos. Y nos dice que los filisteos, que habían visto su debilidad, su humillación, aprovecharon la ocasión para atacarles, ¿no? ¿Cómo salvó Dios a su pueblo en esta ocasión? Nos dice aquí en Primera de Samuel. No puede ser más claro. Versículo 10. El Señor tronó aquel día con estruendo desde el cielo mismo. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos es cómo esperas la salvación de Dios. ¿Por tu propio esfuerzo? ¿Por tu sacrificio? ¿Por tu ejercicio ascético y de voluntad? Cuando Dios salva, es Él el que salva. Es Él el que actúa poderosamente. Es cierto que tenemos que luchar. Su pueblo luchó y persiguió al enemigo. Como vemos, entró hasta su territorio en pos de ellos. No es simplemente y solamente la obra de Dios, pero es ella la que cambia la batalla. Es ella la que trae finalmente la victoria. Pero la lucha contra el pecado es una realidad. ¿Y cómo podemos hacerla? Llegamos así a las más famosas palabras de este texto, al nombre de Ebenezer, versículo 12. Ebenezer, que ha dado nombre muchas veces a muchas obras cristianas, iglesias, templos, todo tipo de iniciativas. Esta palabra, que significa piedra de ayuda, nos muestra hasta qué punto, sin la ayuda de Dios, no podemos lograr nada en este mundo y en esta vida. Expresa la dependencia de Dios por medio de aquel monumento, de aquella piedra que se convierte en un acto de memoria, de recordatorio de lo que Dios ha hecho por su pueblo. Las últimas palabras que he querido considerar del Nuevo Testamento en relación con nuestro texto están en Romanos. En Romanos capítulo 4, versículo 8. Estas palabras están tomadas de David. Dice así: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Evangelio es la dicha, el gozo de que Dios no tome en cuenta nuestro mal y nos haga cargar con la condena de ello. Por lo tanto, lo que te invito ahora, en este momento, en oración y en silencio, es a reconocer tu pecado, pero a cambiar también y apropiarte de las palabras aquí de David como tuyas. Y que digas que feliz eres tú por tu nombre. Cada uno con el suyo puede hacer suyas esas palabras y decir que la dicha tuya por tu nombre es cuando el Señor no te culpa de ese pecado, de aquello que en tu conciencia te está acusando y mostrando que estás en falta con Dios. Y lo que te aseguro, mi promesa y confianza, es que la verdad estas palabras encierran es una realidad tan cierta y mayor que el peso y la culpa del pecado que tú sientes. El Señor no tomará en cuenta ese pecado cuando en Cristo Jesús, por su cruz, lo ha cargado de una vez y para siempre. Es al Calvario, finalmente, al que debemos mirar y reconocer que nuestra dicha y nuestro gozo está en que el Señor no te culpe de ese pecado. Y eso es lo que va a cambiar tu vida. No hay otra cosa que vaya a romper el lazo, la atadura, la esclavitud a ese pecado que hay en tu vida. Solamente el poder del perdón de la sangre del Señor Jesucristo te liberará de ese mal. Y por lo tanto, como los antiguos decían, el último paso del arrepentimiento es la apropiación del perdón de Dios. No hay otra forma de romper con el mal y con el pecado que saberse perdonado. Y por lo tanto, si el Señor ahora te muestra y te acusa en tu conciencia de un determinado pecado, ahora en silencio, confiésalo delante de Dios. Y haz tuya estas palabras por la cual eres aceptado, bienaventurado, dichoso, porque el Señor no te culpará de ese mal. Cuando arrepentido, lo confiesas delante de Él y confías que en Cristo Jesús Él ha pagado por ese mal que tú has hecho y ya no lo va a tener más en cuenta. Puedes ahora confesar en silencio tu pecado delante de Dios, aquello de lo que en este momento sabes que es una ofensa que hay en tu vida y que el Señor te muestra tu culpa. Y haz tuya estas palabras de David y reconoce que la dicha está en saber que el Señor te libra de la condena de ese pecado. Oh Dios y Señor nuestro, reconocemos y confesamos nuestro pecado. Contra ti, Señor, lo hemos hecho. Señor, contra ti hemos hecho ese mal y contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos. Ha traído tal ruina en nuestra vida que aborrecemos y despreciamos, Señor, el efecto que ha producido en nuestra existencia. Señor, queremos por tu misericordia que nos libres de la culpa de ese pecado, Señor. Que tú lo lleves sobre la espalda y los hombros de tu propio Hijo, cargándolo, Señor, en aquella cruz del Calvario, y no tengas memoria de Él para siempre. Señor, que Él pague lo que nosotros deberíamos pagar por Él. Que Él, que tu promesa, Señor, y tu buena noticia, es que Él llevará todas nuestras ofensas confesadas y de las que nos arrepentimos delante de ti, y nunca más harás memoria de ellas. Señor, queremos reconocer que hay perdón. Es posible, Señor, hagamos lo que hayamos hecho en nuestra vida, Señor, encontrar finalmente la absolución, encontrar, Señor, que esa inocencia perdida, Él, llevando nuestra carga, nuestro peso y nuestra culpa, nos libra, Señor, de ese mal. Señor, queremos que ese perdón, como en Zaqueo, cambie nuestra vida. Esa aceptación de Dios nos haga romper con esa idolatría. Que como nos dice Samuel también en nuestro texto hoy, dejemos de servir, Señor, a esos dioses que no nos traen más que miseria, ruina y perdición en esta vida. Que nos volvamos al único Dios vivo y verdadero. Y que busquemos reconocer que no hay nadie que nos ame como nos has amado tú en tu Hijo Jesucristo. No hay misericordia en ninguno de esos dioses. No hay misericordia en el poder, no hay misericordia en el dinero, no hay misericordia en el placer, en nada de lo que el mundo sirve, Señor, y persigue. La única misericordia está en ti, por tu Hijo Jesucristo. ¿Quién tendrá piedad de nosotros? ¿Quién podrá recibirnos, Señor, al final de nuestra vida, en la hora definitiva y de la verdad? Cuando tengamos que presentarnos delante de ti y no tengamos excusa ni justificación, si no es por tu Hijo Jesucristo y tu misericordia mostrada en aquella cruz del Calvario. Por eso te rogamos, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Y líbranos de la culpa, de nuestro pecado. Te lo pedimos en el bendito nombre de aquel que lo ha cargado y lo ha llevado. En nombre de Jesús. Amén. Por eso podemos cantar, que podemos...